amigos que están sintonizando la transmisión de la iglesia de Winter Park. Una vez más, y por ahora, estaremos usando este medio. Sabemos que a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan para bien. Así que estamos en esta mañana dispuestos a orar a través de esta conexión que nos brinda la tecnología. Uno de los temas que más ha estado en la mesa de discusión en estos días es si es Dios el que manda este tipo de pandemia para humillar al hombre, que ya no cabe más de orgullo y prepotencia, o si es Satanás el autor de todo mal quien está produciendo esta crisis. Mi propósito en esta mañana no es dar respuesta a esta pregunta, pero sí quiero dejar claro que Dios es soberano y al mismo tiempo omnisapiente, y también es amor, y también es nuestro pastor, y también es nuestro auxilio en la tribulación. Se ha dicho, y es una de las mejores frases que nos conectan con el mensaje de esta mañana, que Dios escribe recto sobre renglones torcidos. En otras palabras, no importa lo difícil de las circunstancias, Dios siempre va a querer darnos lecciones importantes para nuestras vidas que en tiempo de paz nosotros no aprendemos. Son lecciones que están allí, que están al alcance de cada uno de sus hijos, pero en tiempo de paz no la aprendemos. Te pregunto, ¿cuáles han sido las mejores lecciones que te ha traído esta crisis del coronavirus? Tal vez no puedas enumerarlas todas de una vez. Yo no pretendo en esta mañana enumerarlas todas las lecciones aprendidas, pero sí quiero sacar 5 lecciones. 5 lecciones que se han confirmado, podemos decir que hemos aprendido o hemos recordado en este tiempo de crisis. Al mismo tiempo, no digo que no la voy a dar en un orden de importancia. La primera de estas lecciones aprendidas es que la vida es sumamente frágil. Ya lo sabíamos, claro. Cuando vemos partir a un ser querido, nos damos cuenta que la vida es frágil. Por mucho que lo vemos en el diario vivir, a veces lo olvidamos. Y la palabra de Dios lo había señalado en el Salmo 78:39, dice: se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Mas el Salmo 103, versículos 15 y 16, dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Estos versículos nos quieren enseñar la fragilidad de la vida, pero a veces 20.000 muertes, como las sucedidas ahora, nos demuestran que no importa lo rico, lo pobre, te puede alcanzar en la muerte, demostrando que la vida es sumamente frágil. Si nos hemos dado cuenta que la vida es frágil, la primera gran lección de esta crisis, aprovechemos el tiempo. Efesios capítulo 5 y verso 16, el apóstol Pablo nos dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Lección colateral. Los tiempos son malos y por eso debemos aprovecharlo. Debemos aprovecharlo en buscar a Dios. Debemos aprovecharlo en algunos otros puntos que vamos a mencionar en esta mañana. Ante la fragilidad de la vida, busquemos al que da vida eterna. Y de frágiles nos vamos a convertir en herederos de la salvación. De meras flores del campo nos vamos a convertir en las estrellas que van a brillar a perpetua eternidad. Si creemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, para que deje de tener vida frágil, para que deje de tener la perspectiva de la muerte como lo único, sino para que podamos tener vida eterna. En este momento que hemos estado aprendiendo, recordando la lección de que la vida es frágil, busquemos a Jesucristo, que es el dador de la vida. La palabra de Dios nos dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Lección número 2, se parece a la lección número 1, pero no. La segunda lección que estamos recordando o aprendiendo, como usted le quiera decir, es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y lo está diciendo Salomón. Lo está diciendo uno de los que aprovechó en todo su potencial la vida. Lo está diciendo uno que tuvo una sabiduría por encima de todos los seres humanos. Y al final, él tuvo que reconocer que la vida es vanidad. Crisis como esta nos los recuerdan. Es importante e interesante, llamativo, poder ver que los artistas que reunían miles y miles de personas, los deportistas que están acostumbrados a hacer jugadas fantásticas para que los aficionados la aplaudan y la recuerden y lo ovacionen, han tenido que estar en sus casas. Una de las noticias que nos han llegado de los artistas y los deportistas acostumbrados a la muchedumbre que ahora no tienen, es que están como locos, encerrados en sus casas, con el ego por el piso. Me han dicho que ellos están usando las redes sociales para invitar a sus fans para jugar ciertos juegos electrónicos y mostrar también su poder en estos juegos ante el prójimo. Pero ahora, estos que han llamado la atención por sus talentos están encerrados en sus casas. Y lo más triste es que algunos de ellos han sido alcanzados por el virus sin saber qué va a pasar con ellos. Y además hay noticias de que muchos de estos que tienen millones en el banco están con sus familiares. Acabo de ver la noticia de uno de ellos que tiene a su mamá en terapia intensiva con ventilación especial en una crisis de muerte prácticamente. Y él con millones sin poder hacer nada. Lección número 2. Vanidad de vanidades. Dice el Salmo 39, 5 y 6. He aquí diste a mis días términos cortos. Y me edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente. Como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Por eso, si comprendemos que la vida es vanidad, como lo reconoció Salomón, es bueno que veamos Efesios 4:17, donde el apóstol Pablo nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Si nosotros entendemos que la vida es vanidad, tenemos que darle un giro a nuestra vida. Y Mateo 6, 19 al 21 es una de las buenas recomendaciones que Dios nos da en su palabra para que nosotros estemos en el lado correcto de la vida. Dice Mateo 6, 19 al 21, no os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Si tu tesoro está puesto en las vanidades de la vida, terminará siendo vanidad. Pero si tus tesoros están puestos en el reino de los cielos, están puestos en nuestro Señor Jesucristo, yo te puedo asegurar que la vida no será vana, sino al contrario, tendrá el propósito más elevado del mundo, que es poder abrazar a nuestro Señor Jesucristo en las mansiones celestiales. Lección número 3 que nos ha traído la crisis. El poder humano y científico es inútil. Ah, como el hombre ha alardeado de sus adelantos, de sus descubrimientos, como el hombre ha alardeado de sus hospitales, de las altas cirugías que pueden hacer, y ahora un virus. Llevan meses y meses tratando de encontrar la solución y no pueden. Una de las cosas demostradas es que no hay poder humano que sea capaz de estar listo para la crisis inesperada que pueda surgir en este mundo. Dice en Santiago capítulo 4 y verso 6, Dios resiste al soberbio. Si vas a las estadísticas, los países con más infectados en este asunto del coronavirus son las mayores potencias mundiales. China, Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Italia. Potencias mundiales en turismo, en medicina, en cultura, no importa. El poder humano y científico se ha convertido en un nada ante este virus. Les voy a hacer una confesión. Yo he sido pro Estados Unidos desde niño. Hay muchas razones. Cuando usted es adventista y estudia las profecías, Estados Unidos es la tierra que se abre para darle oportunidades a aquellos que habían sido perseguidos en otras partes. Ahí viene la historia de los peregrinos que vienen perseguidos desde sus tierras y encuentran en Norteamérica el lugar propio para la libertad. Soy y he sido pro Estados Unidos porque desde niño recuerdo, en mi mente no se puede borrar, ver a mi padre noche por noche oyendo la voz de los Estados Unidos de América. En un país donde no se podía oír, donde había que ponerlo bajito para poder escucharlo, pero mi papá tenía un radio que la podía escuchar. Cuando miraba al librero de mi papá, entre los pocos libros cristianos que se podían tener, mi papá tenía colecciones de las revistas Selecciones, Mecánica Popular. Estados Unidos ha sido para mí algo extraordinario. Es una potencia, es el número uno. Yo recuerdo que hubo un momento en que Made in USA, como decían algunos, Made in USA, estaba en todos los productos. Y una vez que usted veía un producto con la etiqueta de que había sido fabricado en Estados Unidos, ya tenía calidad absoluta. se cuenta la historia verídica de que una pequeña isla a propiedad de los japoneses que tenía otro nombre, ellos le pusieron USA para poder poner una fábrica en ese lugar y poder poner sin mentira que el producto había sido hecho en USA. Así de grande era los Estados Unidos. Y así de grande sigue siendo, pero ahora, en medio de la crisis, el poder humano y la potencia de los Estados Unidos ha quedado en ridículo, podemos decir, los estantes de los mercados vacíos, los hospitales ya no dan abasto, no hay equipos médicos para atenderlo, no hay personal, se están armando carpas para poder hacer hospitales ambulantes porque no dan abasto los hospitales. Este virus no ha podido ser controlado cuando muchísimas otras cosas han podido ser controladas. Y mientras el poder humano y científico falla, quiero decirte un punto muy importante. Debemos saber que mientras los científicos pasan horas y horas desde hace meses buscando el remedio y el remedio futuro, la vacuna para el coronavirus, tu cuerpo con un sistema inmunológico sano puede preparar la medicina y vencer el coronavirus y hacerte un vencedor. ¿Por qué creen ustedes que hay pacientes sin síntomas? Porque sencillamente tienen el virus, pero su cuerpo, su sistema inmunológico lo controla de tal manera que no tienen síntomas. Dios ha hecho provisión en tu cuerpo para autodefenderse. Mientras los científicos fallan, el sistema que Dios ha puesto en tu cuerpo y en el mío, si nos alimentamos y bebemos sanamente, podemos tener cuerpos con sistemas inmunológicos listos para vencer las más terribles de las enfermedades. Lección número 4. No hay mejor bendición que la familia. Ha sido una lección importante. ¿No te has dado cuenta que a veces esta crisis nos ha permitido pasar el tiempo con la familia que no pasábamos? ¿No te has dado cuenta que ahora la familia ha estado ocupando un espacio importante que antes en la vida alocada de este planeta no tenía? Queridos hermanos y amigos, el tesoro más grande que vamos a poder llevar al reino de los cielos, la iglesia más gloriosa que podemos llevar al reino de los cielos, es nuestra familia. Si tienes más tiempo ahora, la familia es una de las buenas prioridades que puedes poner para orar juntos, estudiar la palabra juntos. En Deuteronomio capítulo 6 y versos 6 y 7, hay una recomendación de Dios para el pueblo de Israel que es actual, que es una bendición. Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Primera de Timoteo capítulo 5 y verso 8 dice, el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Has aprendido que la familia es importante? La familia que puede estar unida ahora tiene un regalo de Dios. Los que tenemos hijos que están en otros lugares, estamos tratando de tomar la medida de no visitarnos en este momento. ¿Cuánto añoramos que vuelva a llegar el día en que todo esté normal y podamos visitar a nuestros hijos y jugar con nuestros nietos y poder dedicarle el tiempo que realmente ellos necesitan? Por eso Génesis 30:30, en su última parte, lo que dice Jacob a su suegro, cuando este pretendía dejarlo en su casa, Jacob le dijo: ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Es hora que la crisis te deje fijo en tu mente y en tu corazón, que la familia debe ocupar un lugar especial. Y lección número 5 y última: Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. ¿Cuántos mensajes nosotros recibimos constantemente que Dios debe ser lo primero en nuestras vidas? Cuán precioso es el versículo de Mateo 6:33, donde dice: buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Es un verso que conocíamos, pero ahora, en medio de la crisis, esta nos ha enseñado que Dios es lo primero. Recuerdo cuando niño escuchar ese proverbio, que espero que ustedes también lo hayan escuchado en sus países: cuando truena, todo el mundo cree en los santos. En este momento de crisis he escuchado decir: no hay incrédulos, no hay ateos. La gente está levantando su vista a Dios. Es una lección aprendida. Quiero compartir este pensamiento de Mateo Henry, uno de los mejores comentadores que hay de la Biblia. Dice: por las oraciones diarias podemos obtener fuerza para sostenernos bajo nuestros problemas cotidianos y armarnos contra las tentaciones que los acompañan, y no dejar que ninguna de esas cosas nos conmueva. Bienaventurados los que toman al Señor como su Dios y dan plena prueba de ellos, confiándose totalmente a su sabia disposición. Estás confiando, estás depositándote en las manos de Dios, con la tranquilidad de que lo que Él quiere lo hace. Que tu espíritu, pide el pensador, que tu espíritu nos dé convicción de pecado en la necesidad de esta disposición y quite lo mundano de nuestros corazones. Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. La forma de implementar esta quinta lección de que Dios sea lo primordial no es viendo películas en Netflix o en YouTube de una forma descompuesta, no es inventando qué postear en las redes sociales, no es dando más reuniones de Zoom para compartir ideas propias que tú puedas tener y para dar órdenes de más trabajo y de más funciones. La prioridad que debe haber llevado a tu vida la crisis es que dediques tiempo durante el día para buscar a Jesús mediante el estudio de su palabra y la oración, mientras buscas consolar corazones. Ese pensamiento estrella de mi escritora favorita, Elena White, dice: conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. ¿Has aprendido la lección de lo frágil de la vida? Busquemos al que da vida eterna. ¿Crees que la vida es vanidad? Démosle sentido poseyendo a Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Estás convencido y has aprendido que el poder humano y científico es inútil? Busca que el poder sanador de Dios, el que ha puesto en ti, sea tu medicina y sea tu sanador y sea tu paz. ¿Has aprendido la lección que la familia es la mayor bendición de tu vida? Trabaja con ella. Dedícale tiempo. Edifícala en la roca de los siglos, que es Cristo Jesús. ¿Has aprendido que Dios debe ser lo primero en tu vida. Dedícale tiempo a buscarlo de todo corazón mientras pueda ser allá. Yo te invito a inclinar tus rostros para pedir la bendición de Dios para nuestras vidas en esta mañana. Amante Padre, que en medio de la crisis tú me puedas enseñar la grandeza de estar edificado en la roca de los siglos, Cristo Jesús. Señor, tú has dicho en tu palabra, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Querida iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Dios bendiga a su pueblo.